todos los jueves hablamos de curiosidades de la historia. Lo hacemos con la mejor profesora de historia de España, que me gustaría que aquí en la Caja Rural le diesen un aplauso a Ana Velasco, por favor. Pero qué expectación levantas, Ana Velasco, por favor.
Sí, sí. ¿Has oído eso de que dicen los americanos de la cabra, lo de The Goat? Pues yo igual.
The Goat, greatest of all times, el mejor de todos los tiempos. Vamos a ver, tengo un libro en mi mano. Nosotros no solemos promocionar libros porque sí, lo que pasa es que lo ha escrito Ana Velasco y hay muchas curiosidades de la historia. Esto es La moda española de 1898 a 1936. ¿Qué era el casco ondulador radiactivo?
Bueno, en 1934 estaba de moda el pelo corto, pero estaba de moda el pelo con ondas, no solamente el pelo corto. Y entonces, claro, a ver, imagínate si hoy es un infierno peinarse.
Sí.
Tú no lo sabes porque eres hombre, pero todas las mujeres sabemos que lo que es alistarse el pelo, lavarse el secador, pues piensa en los años 30.
Ajá.
Bueno, pues te vendían por correo un casco ondulador radiactivo con uranio para que las ondas te quedasen perfectas.
Gracias.
Y se vendieron en 1934 25.000 unidades. Y decían en la publicidad, sin electricidad, sin los problemas de los pesares y los pesares de pues peinárselo, planchárselo y demás, ya no tiene que volver a la peluquería. Ojo, eso era verdad, ¿eh?
Porque te quedaban en el sitio, ¿no?
Por
porque te quedabas tiesa.
Tú imagínate con uranio.
Pero me has dicho que tienen uranio, tenían uranio.
Sí, 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 claro, es que era radioactivo de verdad.
Ya, ya.
Es que tú tienes que pensar que en el año 34 parece que está muy cerca, pero realmente está muy lejos y pasaban una cantidad de cosas tremendas, ¿eh?
Oye, aquí tengo una foto, esto uh-huh. alguna vez lo hemos comentado así por encima, pero es que tengo una foto del cuerpo de una mujer que sí. no ha llevado corsé, no sé si lo pueden ver ustedes aquí, y el cuerpo de una mujer, una radiografía del cuerpo de una mujer que sí ha llevado corsé.
Sí.
Eran tremendas las deformaciones que creaban los corsés, ¿no?
Sí, sobre todo, al principio los corsés no eran tan exigentes, o sea, los corsés empiezan como en el siglo XV con la indumentaria moderna, porque antes del siglo XV, antes del Renacimiento, lo que tenemos es ropa que se llama no anatómica, es decir, que son túnicas, básicamente, que no se ve la forma del cuerpo ni construye un cuerpo. Pero a partir del siglo XV empiezan a llegar los corsés que fundamentalmente sirven para tener buena postura a las señoritas y para estirar la ropa, porque claro, licra no había, tejidos elásticos no había. Entonces, los corsés que nosotros pensamos son ya del siglo XIX, que son los de Escarlata O'Hara, los del sufrimiento este, lo de las cintas estas que tiraban
sí,
y demás.
Sí, que había que tirar dos por detrás, ¿no?
Para... Exacto. Entonces, esos, claro, comprimían muchísimo los órganos internos, causaban desplazamientos, causaban afecciones. Las chicas intentaban tener una cintura de 50 centímetros. Claro, tú imagínate lo que es eso.
Ya.
Y entonces, en el siglo XX, que esto ya estaba muy de moda y claro, con la industria moderna y todas las tecnologías que habían ido surgiendo con la revolución industrial, los corsés permitían tener estas cinturas tan finas, gracias al sufrimiento y a pues, aprender a no respirar, básicamente, pues claro, empezó a haber muchísima oposición a los corsés y se empezaron a difundir en la prensa radiografías de ese tipo, de mire usted cómo queda su cuerpo con corsé y mire usted cómo debería ser naturalmente.
¿Y por eso se dejan de llevar los corsés?
A ver, en teoría sí, pero en realidad no. Tú sabes que a la gente le gusta sufrir para ir a la moda.
Sí.
¿Por qué se dejan de llevar los corsés? Porque llega la Primera Guerra Mundial y todo el metal es necesario para el frente. Entonces, claro, los corsés dejan de fabricarse, pasan de moda porque ya no hay cómo producirlo.
Interesante.
Sí. Se considera que con el hierro de los corsés se hizo un transatlántico en la Primera Guerra Mundial, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí, señor.
Sí, sí. O sea que tú imagínate, claro, era una prenda indispensable para las mujeres. Vale. Todas las damas llevaban corsés. Las mujeres de clase más popular no, pero las damas sí.
Vale. Oye, estamos en la mesa con María José Navarro, con Toni Martínez, con José Antonio Naranjo, con Antonio Gredano, a los que les voy a dejar una pregunta, ¿vale? Pero antes quiero preguntarle a Ana Velasco si los perfumes antes llevaban cocaína.
Bueno, en 1934 también, justo antes de la Guerra Civil, el perfume estrella era cocaína en flor, que se anunciaba diciendo, señora, tiene que llevar esto porque es un aroma embriagador, efectivamente.
¿Tanto?
Pero también decían, ojo, que no lleva drogas, no, no. Porque en aquella época era legal comprar cocaína en la farmacia.
Sí,
o sea, era un medicamento que te quitaba la tos,
pero,
fundamentalmente.
Pero volvemos a lo mismo, ¿cómo se tomaba? ¿Se inyectaba? ¿Se tomaban
sí,
pastillas?
Sí, se inyectaba, también se tomaba en pastilla, como
fiesta,
para chupar.
¿No?
Hombre, te quitaba la tos, o sea, todo lo demás te ponía
todo.
Bueno. O sea, claro, luego te dejaba yonki, era un efecto secundario, ¿no? Como cualquier otro, pero el perfume estaba destilado, o sea, solamente era como la esencia de la flor. Y luego el nombre, que sí que en la época ya tenía la fama esta de los opiáceos y todo esto, que tenía glamour en aquella época, lo de tomar el opio, era un fumadero con ahí con el kimono y eso, ahora ya no.
Ah,
no
sí,
sé,
¿eh?
Bueno.
Ya, ya, ya. ¿Por qué o qué relación tiene la moda en España con las ballenas?
Bueno, las ballenas son lo que se usaba en vez de hierro en los corsés también, que eran las barbas, las mandíbulas flexibles de las ballenas, que para que fuese menos dañino que un corsé de metal se pusieron de moda y las que podían lo llevaban. Pero piensa que es que las ballenas también se usaba para hacer los perfumes. El ámbar gris, todas estas cosas eran esencias de ballena. Entonces, claro, durante mucho tiempo estuvieron muy perseguidas por el tema este de la moda.
Oye, ¿los hombres hemos formado parte de la moda en la historia o simplemente nos hemos puesto un traje y fuera?
No, no, los hombres han sido muy importantes. De hecho, hasta el siglo XIX, hasta principios del siglo XX, los hombres eran más importantes que las mujeres. Casi toda la ropa que llevan las mujeres primero la llevaron los hombres en la guerra.
¿Cómo es eso?
Mira, los tacones.
Es verdad.
Se usaban para montar a caballo, luego los adoptan las mujeres, pero por influencia de los mosqueteros en Francia. Los abrigos largos, eso era de hombres, no de mujeres. Los pantalones. ¿Qué más hay de hombre que un pantalón? En el siglo XX se empieza a llevar por las mujeres y nosotros lo vemos hoy como la moda, pero piensa en la naturaleza, piensa en el pavo real, en los animales. Todos los animales, los machos, son más llamativos y de colores más vistosos que las hembras.
Curioso, ¿no? Sí.
Me quedo loca.
Muy curioso.
Ya.
Yo las ballenas no es lo que se pone en el cuello también.
Sí, es todo lo que sirve para endurecer una prenda que tiene un armazón como por dentro.
Ah, bueno, cuando nosotros hablamos de... Es que esto lo habla en el libro Ana y es muy curioso. No sé si saben de dónde viene la palabra chanchullo. Pues esto de, oye, que está vaya chanchullo que has hecho y tal. Esto tiene que ver con la moda, ¿no?
Sí, en 1922, en la Universidad de Oxford, los remeros, que llevaban ropa, claro, no les dejaban ir con la ropa deportiva, tienen mucha tradición de las competiciones deportivas y demás, y no les dejaban ir con esa ropa a clase. Entonces lo que hacían era que se ponían unos pantalones que tenían mucha tela encima de los cortos. Esos pantalones, que les llamaban pantalones falda, en España fueron conocidos no como pantalones Oxford, sino pantalones chanchullo, por la idea esta de algo se esconde, algo se oculta. Y eran, bueno, la burla de todos los hombres, que se decía las mujeres en los años 20 son machonas o garzonas porque llevaban el pelo corto y empezaron a llevar pantalones, y los hombres llevan chanchullos porque ¿qué hacen vestidos de mujeres?
Ya, qué curioso. Oye, y no, el...
Yo quiero hacer una pregunta.
Espera.
Eso, porque estamos hablando de dandismo y tenemos aquí a Gredano y yo, que hemos venido coordinados
con Animal Print. Pero espérate, una cosa antes de darle paso a Gredano. Ahora hay champús que uno se lo pone una vez a la semana y le dan cierto tinte en el pelo y...
Sí.
Lo sabemos bien.
Sí, está muy de moda.
Pero es que antes... Y hay gente que se va a Turquía a ponerse... Bueno, ya no solo Turquía, en cualquier esquina encuentra un sitio para ponerse pelo. Pero antes... ¿Se compraba petróleo para esto?
Sí. El petróleo era como el crecepelos universal y la solución universal. Se vendían pastillas de petróleo para comer. Que es que, o sea, tú piensas cómo ha evolucionado
pastillas
la
pastillas de petróleo para comer.
Sí, para chupar. Y luego también se vendían tónicos con lociones capilares de petróleo. Y lo que vendían, fíjate lo de Turquía, que lo que gustaban eran las melenas circasianas, que tenían mucha fama las mujeres de tener muy buen pelo. Y entonces la idea era, mira, tú tómate esto que te vas a poner una melena increíble. Ya. Porque es que el siglo XX es como el de Sansón, o sea, Sansón se hubiera sentido maravillado porque todos los productos que vendían era, pues eso, crece pelos, tónicos milagrosos y el petróleo gal, que era lo que era más famoso, bueno, pues causaba sensación porque, claro, el problema en los hombres de ser calvos, pues era un tema que seguía preocupando y en el caso de las mujeres, piensa que con los embarazos, con, bueno, la propia alimentación en muchas partes, pues el pelo sufría mucho. Entonces, claro, esto no solamente tenemos que pensarlo como parte estética, sino también como de la higiene y demás.
¿No es caprichoso la genética que te empieza a salir pelo en la oreja y en la nuca y se cae de donde más importa? Que dices,
sí, bueno, señor,
no me importa que me salga la nuca y tal, pero si se me va a caer del sitio en el que más hace falta. Antonio Gredano, que viene hoy con un traje de chaqueta negro, viene con una camisa con los cuellos por fuera, que es muy setentero.
¿Cómo no se me salen?
Sí,
no,
bueno, se me sale. Animal Print. Ya. Y la camisa es de un Animal Print marrón.
Bonita, ¿no?
Perdóname, cuando dice Animal Print, perdóname, esto es importante, porque yo he mirado para allá y digo, iremos a hablar de 101 dálmata cuando he visto los dos.
Ya, bueno, porque el Animal Print es esto que imita.
Pero porque
estuvimos decidiendo,
Es que tengo muchas preguntas que hacer, pero la primera y muy brevemente, ¿el Animal Print no ha pasado de moda? ¿Ha vuelto?
No, ¿cómo que va a pasar de moda? No pasa de moda nunca, o sea, esto es fabuloso.
Que yo llevo años utilizándolo, yo estoy ajeno a la moda.
Sabes que las estampados llegaron con la revolución industrial porque al principio era muy caro, o sea, las telas estampadas o las telas teñidas no era lo que se llevaba por todo el mundo, porque los tintes eran naturales hasta el siglo XIX, también desde el siglo XIX no hay tintes sintéticos. Seguro que han escuchado ustedes las anilinas, por ejemplo. Bueno, pues eso era el origen de los tintes sintéticos y pasa en 1856. ¿Qué ocurre con el Animal Print? Pues que cuando se generalizan los tintes falsos, los tintes químicos y la industria de tener telas y poder comprarlas y la máquina de coser, a todo el mundo le encantan los estampados y hay una estampadomanía y nosotros somos herederos de eso.
Goyo González sigue llevando pantalón pitillo.
No,
ahora
pitillo.
No.
¿Ahora no?
No.
ya no, no, con pantalones rectos, es un regular fit.
Bueno, pero le vino muy bien la moda de los pitillos porque sus piernas torneadas...
Porque he sido patinador.
Sí, ha sido patinador.
Había que lucirlo cuando se llevaba, ahora ya no, pero tampoco me puedo poner la pata ancha o de elefante.
Pregunta para... No, porque te hace más corto, te hace más bajo.
A ver, pregunta para... Los perfumes, tanto para hombres como para mujeres, eran caros. Había que pagarlos... Con mucho dinero, por lo tanto era la alta sociedad la que se perfumaba así. ¿Cómo se perfumaban los pobres? ¿Con qué?
Normalmente se perfumaban con aguas. De hecho, hay que distinguir entre perfume y agua de colonia, que es lo que más se conoce, ¿no? A partir de 1812 de Napoleón, las aguas de colonia, es literalmente agua de colonia, o sea, que es que se fabricaba en colonia, que es de donde viene el nombre, empiezan a comercializarse. Y suelen tener esencias de flores, esencias de romero, porque son baratas y son fáciles de comercializar y de hacer en casa. Entonces, tenemos que diferenciar entre esos olores tan fuertes de los almizcles, las resinas, las flores caras y las cosas que son pues pino, romero, agua de limón, que se podían hacer masivamente y que son lo que se van a encontrar en las farmacias o en los, no en los supermercados, pero sí en los ultramarinos o en lo que se llamaban tiendas de productos secos, que también se encontraban en todo el siglo XIX en todas partes.
El otro día, que me dice...
No llevaban cocaína, esos eran muy sofisticados.
El otro día me dice Mónica, nuestra...
Secretaria de redacción, Moni Penny.
¡Qué bien huele! ¡Qué bien huele, Alberto! ¡Qué colonia te has echado! ¡Qué bien huele! Y estuvimos en Carrefour hace poco, en bueno, un supermercado maravilloso al que volveremos.
Valencia, en Alfafar.
Y me compré la colonia, la primera colonia que vi, que no tiene marca y tal. Chispa. Al final, las colonias todas huelen bien.
Claro, pero es que tenemos las marcas en el siglo XIX y nosotros estamos muy acostumbrados a ir a una tienda y comprarte una camisa o un pantalón, pero esto no era lo que se hacía antes, se iba a la modista. Y de hecho había cientos de miles de mujeres, que eran fundamentalmente mujeres, dedicadas a ser modistillas, lo que se llamaban las obreras de la aguja, que la idea era que llevaban un mantón, llevaban la cajita esta redonda o cuadrada como de madera, que seguro que ustedes conocen. Claro, ¿qué pasa con las marcas? Que llega el siglo XIX, llega la alta costura y llega la idea de vamos a tener un diseñador que crea para ti una serie de productos que son ideales, y lo que vale no es tanto el diseño que te guste o no, sino que lo ha hecho esa persona. Pero tú piensas los perfumes, lo absurdo, todos los perfumes huelen bien.
Claro.
¿Ya?
Claro.
Pero tú tienes la idea de, pues me voy a comprar este de esta gran marca porque olerá mejor. Y el absurdo es en Navidad cuando te ponen los anuncios de perfumes.
Sí.
Pero ¿qué te cuentan los anuncios de perfumes?
No tenemos anunciante de perfume, ¿no?
Pero más vale dejar ese tema
por si sale.
No.
A ver, pregunta para Ana Velasco.
Sí, aquí se estaba hablando antes de los cuerpos de corsé. Cuerpo que yo he sufrido mucho, por eso. Y se ha pasado del cuerpo de corsé al asesinato por salto de botón, que también es cuando se cae al borde.
De que va a apretar la
eso
gente.
Eso es muy sevillano, sí. Con la chaqueta así, que salta el botón y un día va a haber una desgracia. Pero en esta época, de 1898 al 36, ¿qué país ponía su moda? ¿Quién imperaba? ¿Inglaterra, Prusia, Alemania? ¿Quién?
Las altas marcas eran francesas. Nosotros seguimos pensando en la alta costura como Francia, ¿no? Pero tú tienes que pensar en la influencia creciente de Hollywood. Por ejemplo, maquillarse estaba muy mal visto. Maquillarse se decía que la gente iba pintada con afeites, que era algo de prostitutas. ¿Qué pasa con el cine mudo? Que claro, todo lo que es expresión tiene que ser la cara. Entonces la cara va muy maquillada con marcas que hoy seguimos usando como de cosmética. Entonces, por ejemplo, los hombres se afeitan. ¿Por qué? Porque Chaplin, salvo el bigote, no lleva nada. Clark Gable va afeitado. Los pantalones, la ropa que se ponen cuando Clark Gable, por ejemplo, en Sucedió una noche, la película esta que ganó tantísimos Oscar en los años 30, aparece sin camiseta interior debajo de la camisa, los hombres se dan cuenta de que se han quedado atrás de la modernidad y deciden hacer, imitar lo que llevan las estrellas en el cine. Entonces, Estados Unidos es un país súper importante en España y en todas partes. Y el sueño de todas las modistillas, lo que se ponía en los anuncios, por ejemplo, en los polvos Riesler, decía, de modistilla, gran señora, ¿cómo? Use estos polvos y se convertirá en su actriz favorita de Hollywood. Y era así, ese era el sueño.
María.
No sabe nada.
María José Navarro.
Pues mira, aprovechando que hay aquí una familia del Atlético de Madrid que ha venido a ver al Betis, que están por allí. Ahora, habéis venido a buena hora, ¿eh? Se ha pegado aquí todo. Es que el libro de Ana se llama La moda española 1898-1936, ballenas, apaches y cocaína en flor. Y te quería yo preguntar por los apaches, ya que nos llaman los indios. ¿Qué tiene que ver en este libro los apaches?
Bueno, pues es que los apaches eran unos delincuentes franceses que se pusieron de moda a principios del siglo XX. Y la idea era esta de que eran salvajes como los indios. Y en España también llegaron por imitación. Y eran hombres que llevaban grandes patillas, unos pantalones anchos, que llevaban camisetas de rayas, y se puso de moda el tango al apache. La idea esta de, fíjense, siempre había sido la idea de ser elegante o ser de clase alta. Bueno, pues en el siglo XX gusta la bohemia. claro, porque gusta la, pues, una guardilla en París, desmerecer allí por el opio, tener amantes que te partan el corazón, cuando antes lo que había gustado a la gente era, pues, tener su familia, tener su casa maravillosa y tener su vida perfecta. No, ya no gusta eso. Ahora gusta ser como los delincuentes y ser patibulario, prostibulario, todas estas cosas que se ven en el tango, que es precisamente la consagración de ese estilo.
La Pero época... largo y las patillas, Ayala.
Escúchame.
Es que lo tenemos clarísimo.
Ahora, José, en la época del Charleston había una canción muy popular en España que rezaba así: si vas a París, papá, cuidado con los apaches. La, 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 la,
pero con ese tono.
Sí, sí, sí.
A ver,
yo no. Igual.
A ver, a ver.
Estaría la vedete.
Orden, orden. Orden, orden, orden. Que me queda la más estilosa del programa.
Sí.
Sin ninguna duda. Claro, Tony Martín.
Yo no era, ya lo sabes.
Y además Tony vivió la época. Tony vivió la época del
toda
libro.
La época.
Pero, por favor.
No, pero sí quería preguntarte porque se habla mucho de la alta sociedad, de los trajes, de las. Pero ¿y la clase popular? En España, precisamente, en aquella época, tenían una moda muy especial, ¿no?
Sí, es que, por ejemplo, realmente la gente humilde podía imitar lo que llevaba las grandes estrellas con el cine, que era la fuente fundamental de referencia, con la prensa femenina. Y fíjate, ahora que está Goyo cantando, que seguro que se la sabe. ¿Te sabes lo de la chica del 17, Goyo?
Sí.
Venga,
¿dónde se mete la chica del 17?
¿De dónde saca pa' tanto como destaca el cumple? La gente dice, al verla en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde moje. Del refrán.
Bueno, que se moje.
Que se moje el Ku Klux Klan. Claro, porque las toaletes estas que tenían revueltas a la vecindad, la chica parecía que tenía un amante, pero en realidad era lista, escuchaba Herrera en Cope en la época y sabía de todas las tendencias, ¿eh? Iba por Sevilla, como también la de ¿dónde vas con mantón de Manila?
Que bueno, es esto, ¿el mantón de Manila no es de Manila?
No, no es de Manila.
¿De dónde es?
Es de China. Lo que pasa es que llegaba en el galeón de Manila, en todo el viaje transatlántico, y se conocía como de Manila, pero esto es un falso histórico, un bulo tremendo, ¿eh?
Vale, vale, vale. Don't play that song for me, 'cause it brings back memories of days that I once knew, the days that I spent with you. Entonces, la moda española de 1898 a 1936, ¿por qué has escrito este libro? Bueno, ¿cómo te da tiempo a escribir? Pues escribiste uno el año pasado, otro el anterior.
Hay que apostar por la investigación en España y por la universidad y por el conocimiento, ¿no? Bueno, pues gracias a ti, gracias a todas estas cosas que a uno le permiten hacer su pasión, que es, en mi caso, me gusta mucho la moda, y yo pienso que todo lo que tiene que ver con la sociedad, porque al final la moda es cultura, es muy importante, no solamente que sean vestidos bonitos o que sean marcas, sino pensar en quién lo hizo, cómo lo vivió y conocer más el pasado, que al final es lo que hacemos aquí todos los días.
Señores, os pido por favor que os dejéis las manos con Ana Velasco, que se ha venido
amablemente. Gracias. Dame un aplauso.
Profe de moda, sí.